Retablo rojo. 1. La primera María avanza a la extinción. Va sola. Está sola. Pero ella guarda en su corazón el secreto de las tres Marías, de modo tal que su marcha es para ellas la negación a la calma. Su marcha es un temblor. ¿Por qué se va? ¿A dónde? Los vientos de la noche buscan un perfume. El perfume de ese secreto, de esa triple cifra, es vago y es compacto. Y los vientos nocturnos, esplendentes, ruidosos, decoran a la muerte. Triunfal es el jadeo de su ornamento, mortal y sacro. Así te invocaron, primera María, bruja, joya, diosa. Así te llama María la segunda en su desespero, sueño. La casa en mi mente cruza el abismo y este me alcanza. Me cubre y todo el cabello se me prende entre las piedras. Me miro, qué figura más seca la que aquí se me expande, yerta y extendida como un cosmos sin alas. Pintada de azul cruza Santiago. Dos tubos de neón son sus crayones, virulentos, plásticos, viciados. Turban este cielo en un solo flash, como una ultra contaminada. Para su clamor en rosa, los anuncios responden. Se amortigua en gases metalizados, pero su resistencia es cierta. Desde su traje salen las letras. Daría mi vida por una canción, susurra. Una canción, aunque fuera breve, y la fiesta no se tarda. Aclamada por la muchedumbre que no la reconoce, parcelada de billos y de escamas metálicas, aparece en una emisión de virus violento, de ácido lisérgico, derramada enteramente a los espectadores. Mi teatro favorito, piensa, las pinceladas nacen desde los acueductos, justamente en el punto en que la tierra es agua. Se retiene, se palpa el brazo, hunde la mano en la cadera y gime. Yo, protagónica, primera figura de un baile sinuoso. Me escriben con un lápiz tan negro que voy a abrir un agujero infinito. Será un hoyo profundo, una gran escalada. Mis edificios se cimbrarán y moverán la arquitectura moderna. Un joven maquillado la sorprende y la besa. Mi escena, le dice, la contemporánea. Mas ella se detiene. Soy solo una cita, la efigie del terror, la gran drogada. Desaparecida una vidriera se carga. Ahora aparece una beata bucólica, un ícono, una síntesis recia del altiplano, una estrella desencarnada, una llama. Su preferencia es por el paseo público, por las cintas que colman su cintura, dorada y negra. Por una sintaxis previa que se precia de poner el lomo a horcajadas, en la piel, firme y a golpes como una pantera o un tigre de Bengala. Si animal ella fuera, mostraría su laxitud que se mezcla con las tonalidades del paisaje, así de fértil la suspensión que la metaliza en la barriada general de las aguas. Rostros pintados observan. ¿Serán los mismos que inauguraran el alba de los Koya? ¿Será la misma la que aterriza, volátil, feble, un líquido totémico que ausculta con su fuerza la apreciada galería de esta madrugada? Desde un sueño la primera María les responde. Ah, rostros quiméricos, aviso de mis mudas. Mi rotación ha sido total. Duerme en vela la siesta los encarnados rasgos, antorchas fugaces que precisan la guerra. Vuelve a seguirle al orfebre dérmico. Te tallaré como una joya, te haré brillar, le pide. Yo ya he sido plasmada con las vetas de mi tierra, musita. Te tallaré, te haré brillar sobre todas las manos o sobre los rostros, como tú lo pidas. Serás una cubierta esplendorosa, mi confesa gloria, mi revuelta. La tinta que reúna tus pigmentos será el color que ceñirá la patria. Palabras que la asedian a ella, la multiplican en su narrativa. Trastorno híbrido y veloz, nieva y lúcida. Emano, emano. Para atrás ese brillo. Mi viaje fue hacia el sur, un trastorno epidérmico. Vengo desde el norte, soy un esmalte antiguo. Mi guerra ha sido brindar un nombre al deseo voraz de la memoria, a su obstinación que quiebra los sentidos, al milenario goce. Mi guerra ha sido asistir a mi propio duelo en el orden del mundo. Mi duelo consiste en abrir las materias a su propia espesura y su anchura de roce. No quise permanecer en esta tierra ingrávida. No quise la hostilidad de sus habitantes. No quise arar más la vida entre los páramos ni escuchar este viento. Primera María, terror que obtura el espejo del habla. María, la primera pasión de su verdugo, el ensayo del crimen sobre la patria indemne. Primera María, eco, suburbio de los ecos, ¿consideraste tu propia épica del tamaño de un hueso para partir y legar tu diván milimetrado en el asombro del tiempo? Legar la imagen suntuosa de tan opaco sino, legar la noche la expresión gravosa, legar la cara, legar la noche su pantomima, legar el olor y su llamado al tacto, su condición precaria, irreverente al discurso, tácita. 2. La segunda María emerge desde fuera del marco, como si siempre ausente de la representación. Es un excedente, uno de esos extraños y curiosos surcos que deja una travesía de rumbo ilimitado. La segunda María es el llamado al viaje que viene completamente centrado por una vocación de pertenencia. Por eso María la segunda a veces alcanzaba la condición exacta en que las honduras definen la tierra justo en el vuelo, la exactitud del límite. Su extensión la cubre una rendición gregaria, una parva, un osario, figuras todas sus grietas parceladas, que, cuando hallaba insuficiente la realidad y porque no elucidaba forma alguna para domesticarla, se unía a la niebla y a veces desaparecía como un árbol sin ojos. Hasta ser una estela, simplemente una huella sinuosa. Buscando su espejismo dentro del espejo, así de regia, luce la maravilla de su contacto. Sobrevive de ella la materia, la luz, la clara luz de algunos días casi metálicos y absortos. Espejo eres, María, hueso y hueco de legajos hambrientos, arquitectura que clama por una columna rota, y esa larga trenza que oscila como un templo maltratado le pesa y vuelca sobre ella, como si fuera un anillo, todas las esquinas de su deterioro. Llama a su hermana, la primera María, como si fuera una forma de reconocimiento. María, la segunda, detenida en las sales de las aguas. En las arenas tan viejas y fugaces, mira en el tiempo sus ojos que palpitan. Con la cintura en sombras, invoca sus quimeras. Mira la tierra árida, la pequeña tierra en la que va a morir, y llama. No te mueras. Te presto mi cuerpo, te doy mi aparecida. Dime que no es cierto que te mueres, dime por favor que me sobrevives. Hablas como poseída, pero en ti solo habita el miedo. Si en verdad me escucharan, ya vendrían conmigo, ¿sabes? No existe ningún otro camino. Mi memoria castiga el porvenir aciago. María la segunda, tú eres una ciega. ¿No ves que es el infierno esta habitación estrecha, esta cama, este viento? ¿Dónde crees que estamos porque hay tanta calma? Ven, ven, ven. Me lo pide, lengua de mi desierto encerrada en mi carne, mi amada. La noche me ha sentado los huesos en un orden sin calma. Me han ordenado, yo sé, me han ordenado. El patrimonio era de una indiferencia total, les parecía mucho, pero no era más que un conjunto de llamitas que se atenúan al llegar la madrugada. Mucho para la justeza de los días exactos y mucho para la calidad totémica de la fragua. Pero irresistible su condición mutable y su resistencia a toda penetración. Su lado curvo era sobre todo un conjunto de piedras que unidas impedían la marcha. Era un escenario total para el silencio, un museo para el desamparo, el latino ensamblaje, un viaje total. Perdón. Hazme pertenecer a otro lugar que no sea un recuerdo. Soy solo María, la tibia levedad de la tierra. María la primera, madre y amante de la cordillera. Su personal costumbre era llamarse cíclica, la grandiosa acabada, que piensa que hubo un antes y que ella plástica, plácida, es la donante suprema. Mas no, no es la primera vez en que solo vagabundea y recuerda. Recuerda cómo yacía envuelta en la tela de su casa, mortecina y rebelde. Se recuerda, sin calma, plácida, finita, casi una mater. Solo cierra los ojos cuando es alto el placer del viaje, la alucinada, y cuando las telas no se ensanchan. Entonces rasga el estigma de la amada, la fluorescencia, el tubo, la condena a irradiar sobre techos oscuros y viejos, por donde sopla el viento que despierta a los hombres y hace aullar a los perros con temor y con frío. El silencio es de polvo y de huesos. Como él, la trenza que va a desnudarme, me dejará untando las tintas de la noche, como un avión que cae desde muy lejos, aunque esté siempre acá, estoy muy lejos. Mi trenza es un volumen que cubre la eternidad de los siglos espesos. Viene desde el inicio ocultando los tiempos, se me mete en la boca, como un áspid que emana carne de alegorías, las frágiles aguas que surcan en Santiago, su desvío lluvioso. Mis aliadas precoces, las que aplacan la incertidumbre frágil de la cordillera, como señales marchan grabadas en las piedras, buscan ser su lenguaje, acostadas apenas se ciñen las faldas de los cerros que por ellas se mueven. Danza que empieza por abrirse las manchas de la primera tiniebla y cubre totalmente la faz de las arenas, lleva la dirección del miedo. sierpes rodean estatuarias las iglesias de Santiago, insinuaciones pétreas, llamados, consignas de toda revolución, por su uso cotidiano, golpe, protesta o lápida, allí están cubiertas de todo sudor, solo que paralela a ellas una grieta se rompe. Es mi línea la que rompe la paralela del tiempo, mi calma. Ah, esfinge, me precedes. Clara, apareces por la madrugada sobre la tierra. Yo sé muy bien que eres tumultuosa. Oigo tu habla, noto cómo me besas. Nadie lo ha hecho del modo que tú lo haces, ¿sabes? He hablado de esto con el guardián de los infiernos, que te conoce, aunque no sabe que cuando me mira te está mirando. Oye, vieja terrible, dame mi lengua, pues voy a cruzarme, a ver si paso a cubrir los mantos de humo de la cordillera. Mantos de humo, gasas amarillas para mi traje parque de otoño, gasas que busquen la delgadez extrema del contacto a la tierra. Entre la nada y el absoluto, o entre el absoluto y el todo, la franja abierta, el sello de los muertos reclama su fisura. Entre los párpados parcialidades derruidas, laten con el rostro descubierto ocupando el sol. Como perros hundiendo su hocico entre las piedras, buscando qué. La aparición del cuerpo, un poco de esa carne traicionera y vigilada. Un hueso que asoma y satisfaga el hambre del roedor supremo. El humo disipado a las fronteras, el vestido se mancha con el tiempo. Por eso se me ha oscurecido tanto el rostro, de modo que porto su disgregación como mi fragua. Esfinge, no ha conocido nunca una hija tan fértil. Cara de mujer, cuerpo de fiera, que, cuando le hacen incisiones ocultando lo sacro de su efigie, anuda su trenza a las casas una vez más, serpiente magra. Con los brazos cerrados en la única dirección que conoce su tiempo. ¿Sueña? ¿Reza? ¿Exhala? Peso tan grande no he sentido nunca. Me ata, me amordaza, me grita y luego ríe. Es una boca asombrada y parcial. Un abismo de las horas, la dilatada. En su lengua me asalta. Boa, es una lengua que me suplica y me adormece, loca. Son golpes eléctricos, vaídos de vapores sucios, un poco elixir profano de los Hare Krishna, de los búdicos que comen arroz y beben agua aromatizada fuera de los templos. Es siempre fuera del convento el goce. Mi trenza anudada al asombro que destila esa noche. El licor es dulce, lo sé, pues he bebido algunas veces sin perder el sentido. Sé que piensan que soy un poco hereje. Yo me siento extraña, ya sin eso. Bebo y no gasto mi tiempo en ninguna banalidad. Tengo mucho trabajo todos los días del año, como todas las gentes de acá. Ya sé que no vendrán a visitarnos. ¿Para qué querría ser vista de otros yo? Solo algunas veces salgo hacia el pueblo y como cualquier animal que conoce su marca, me cruzo. He gemido bajo el peso de algunos hombres. Gimo ahora de hastío y soledad. Estoy marcada ya como cualquiera de mis cabras y no me pongo a aullar. Extraño asunto el vuelo de esta genitalidad, tan débil y violenta, magra y terrible boca corporal que no se duerme, no sabe que desde los bosques no vienen las luces encendidas, para que querría ser vista de otros yo. Esta vida es un asunto raro, un mal negocio, he rezado muchas veces a varios dioses. Todos hablan el mismo lenguaje, casi sin excepción. ¿Pero qué van a escuchar a una mujer de raza colla? Habla que nadie casi entiende, ahora pienso yo. Gasas cubren enteramente la piel de estas arenas, esfinge plácida. Por allí veré un rostro, pues, entre las piedras, yace enteramente escrita la antorcha de mis antepasados. No sé si está encendida. Gasas amarillas para mi traje, parque de otoño. Dicen que la pasión es una gloria, pero no saben nada. Ignoran el atardecer cuando el frío amenaza. Y se sabe poco o nada del placer. Yo quiero una mística de mente, una conjunción un poco más real, alerta como luce el raciocinio y dulce como la embriaguez. Nada más que una ecuación simple para limpiar el acero de mi cosmogonía. El que llaman guardián de los infiernos no se pierde nunca las noches de septiembre, aunque a veces suele no verme, me desconoce, lo he supuesto y sentido ya más de una vez. Por eso comenzaré a cantar hasta encontrarlo. Un breve paraíso es lo que quiero. ¿Para qué otra cosa podría ser vista yo? Aunque no sea sino bajo el éxtasis del alcohol. He probado hacer una cuerda, es muy gracioso. He saltado y reído con ellas varias veces. Mis hermanas también lo han hecho con curiosos fines. A mí no me importan sus irreverencias. La vida es larga y pasa lentamente. Oscilación y temblor. Se abre la zanja latina. Esculpida en bronce, sus cejas tiemblan. Ella danza la oscuridad y nunca cae. Por un juego de dados malhadado, emerge ella la cabra de lengua bífida. Te lameré, y en un suspiro la sangre vetea el cuello tembloroso. gloria efímera de los instantes profanos. Su cuerpo era detalle delgado y voluptuoso, un atuendo tan frágil para una ondulación de vetas amplias. Dentro del gran cuaderno, el pequeño cuadro oscila. Ella entra, su retablo enteramente cubierto de rojo. La madre, la medusa, el agua invasora de visita. Es ella, lírica musita a favor de los tiempos. Ladrón de los infiernos, guarda mi ojo de la sepultura. Déjame verte desde mi escasa luz. No me persigas. Yo busco el vuelo de esa agua que tú temes. ¿Sabes? Me gusta. Así es que ponte el traje que usas en ocasiones mortuorias y hazme el amor despacio. La vida es rara y pasa fugazmente. Cobra y turquesa desde la marca la recorre sinuosa. Desde etapas pretéritas fluye la marcha hasta situar la onda marítima que hace estallar en viejas, muy viejas partituras el continente entero. Demacrado tubo de carne esmaltada en lana, de unir los contrastes en un solo beso, ávido de los poros intactos, firmemente matéricos y astrales. Latina, ladina y hábil. Es el tiempo de las puntuaciones. No olvides el borde dorado de tu espejo. Busca una recámara de sangre y oro y que las vidrieras no multipliquen mi rostro, pues voy a desnudarte. Será un fado salvaje la llaga de los puertos y las islas remotas y los barcos que viajan. Pierden por tu corazón su ruta la escarlata curva de este beso de boa, de mantis religiosa, plegada como una caricia a los tersos jirones de la nada, que a veces, por azar, hemos llamado infierno. Sombras se retiran en secreto, hostileres, hija de la mañana. Mi vida ha sido el placer de construir paréntesis largos y tenues, donde blanquee las adelfas y hasta los crisantemos cambian de color. Rara es la hondura de este viejo cactus que apenas toca el sol y su cetro oscilante. Gasas bordean sutiles el sembrado, tules que ocupan extensamente azules el césped hasta cubrirme el ojo. ¡Qué distancia hay entre ellos! Es largo el deseo de la noche, largo y vital. Gasas mortuorias que me responden arenas blancas. Las aceras que sueñan en el frío Santiago despliegan sus imágenes, breves lapsos del hambre, decorando esta noche. Y los pilares que aguardan matutinos la llegada del habla, punzantes cual desvelo, inmemoriales, atónitos, gimen incalculadamente cuando la gasa late. Como el plasma sanguíneo, parques cruzan los rieles. ¿Podré verte allí cuando hospedo devastada y surco mis venas con la frágil memoria de esos días ajenos? ¿Podré verte allí, retén y mártir, exigua de antiguo labio y breve poro, allí donde la cárcel es otra ficción más de un crudo desamparo? Definitiva y desterrada, la sed de morir es más larga que la sed del amante. Su boca se amplía y baja por el cemento, que rueda como un converso bajo los parques sin sosiegos de tola. Y los hijos de este pueblo de la inquieta mirada bajan a recibir su habla, su piel plácida, su escolta hacia la nada. Toco mi brazo calmo, vibran de luz sus palmas fascinadas. Pasar enteramente cruzada de luces fosforescentes. El pigmento es un cruce, es una ceremonia, es una incitación a la puesta en escena. Marrón, verde, grisácea su caligrafía, tona y prolongada como este pequeño y borrosa su paso por la arena. Ahí construyo mi caserío, es mi único hospedaje para una acción de amor. Otoño y primavera, ya he liberado a la nutria que habita para el cóndor las cuatro estaciones. Ahora es habito, es parca y parda la sed de memoria, no tiene historia. Tus cabellos sobre el horizonte son el mapa en que se borda Chile. Libros de seda, escritos más oscuros no han resistido el frío de la pampa. Libros corporales escritos a cuchillo, como corta los días telares y musgos otros telares. Emergen desde el cuerpo abierto y bajo el campo santo. Huellas traducidas a madera y a llanto me traicionan. Grito. Tercero. La tercera María planeó huir. Parecía jugar, pero era una fuga la que organizaba. Su plan era perfecto. La tercera María es la repetición del esquema en el embés del tiempo. Quiso reproducirse, voltear en el espejo la inversión de su rostro. Una pantalla para la primavera sembrada entera cuando anochecía y ella cantaba. Porque un joven llegaba, porque un muchacho llega y el aire se hace dulce como en una promesa. La pequeña María le regaló frutas frescas. Imaginó su boca latiendo en el perfume de las manzanas verdes. Imaginó el sabor como un amanecer. Era la dicha de la germinadora saberse entera. Clara como los guiones de la madrugada. Era abrir la cáscara a la fuente que su agua bañara ese cuerpo doliente. Pero fue rechazada. Abandonada fue por el joven amante. No quiero, dijo, esa fruta tan verde. Quiero la pequeñita, la roja, la espumosa. comeré en otro lugar de la breve ciruela. Por eso María la Tercera tuvo que morir. La cuerda, el sueño de la cuerda. Sus hilos penden sobre mi corazón, son el anillo con el cual han de reconocerme. Yo, la tercera hija de la raza Colla, la que sobrevivirá, la que va a redimirse. Pondré aquí mi altar, será una roca, lo suficientemente dura y la más alta para guardar la efigie de mi pacto. Y los dioses ni los hombres podrán apartarme de ella, y cuando venga las aguas, cuando vuele el aire, tal vez vea allí el rostro de mi madre. Tal vez logre conseguir su abrigo y así en forma de lluvia lavar mi olvido, el hambre, todo el hambre que me nombra. Ofrezco mi cuerpo como un sudario ante la vanidad de los hombres. Guardo su belleza y su dignidad al hilo tenue de la corda. Después de todo, la horca es misteriosa, es bella y alegórica, y temible y final. La cuerda. Dadme la cuerda. Quiero tocar sus hilos y recordar con ellos el seno que me busca. El cuerpo del que nazco me ha ordenado vivir. Vivir, 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 prolongando sus aguas. Mi cuerpo se acuerda al latido del genital bullicio. Yo era, yo iba a ser, yo fui sonedadera. Estaré largo tiempo cercada como un árbol sobre la cuerda. Seré una gran costura, no una rama pequeña. Florecerá, florecerá, florecerá. Habrá un fruto, prometo que habrá una madrigada para esta tierra enferma. Tercera María, sueño de los páramos, situada justo en el confín, nombrada como las plantas, hoja de invernadero. Viste morir tu madre, viste morir tus hermanas. ¿Sobre qué vasta ausencia se armó tu corazón con tan breve paciencia? La tercera María amaba la vida. Al menos eso se dice, que ya estaba anclada a una fragilidad tan misteriosa que hasta sus huesos eran el legajo de una escritura arcaica. La tercera María era la duda impresa entre las huellas de lo perecible. Su corazón, la fragua en que lo imperecedero amamantaba el ansia. ¿Quiso tener hijos? La verdad es que no. Ese fue el delirio de la primera María. Reabrirse a la materia con ojos nuevamente vivos. No pudo. Se angostó, envejeció hasta que comprendió que estaba destinada a ser guarda. ¿Guarda de qué? De las materias carnales de su raza. La noche, el sobresalto nocturno. La noche que destila en mí el terror como una vieja flor de huellas mortales pasa por mí y me lleva. Barco en que todas las luces han sido encendidas, iluminando el espectral sonido de las horas que viajan, se marchan, de modo que mi tiempo no es más que un agujero. Un agujero negro donde canta un fantasma, su vieja canción equivocada. Equivocada como todas las sombras cuando quieren olvidar su nombre y detenidas en el espacio gritan furiosamente una canción de amor y despedidas. Las velas apagadas de ese viaje, la muerte instalada muy adentro del ojo tiene sed. Va a ser pronto de día. Sé que ellas han decidido morirse, que me dejan y yo me vuelvo hacia ellas como una posesa. ¡Nos vamos!, me gritan, es para siempre. Partidas en ese viaje fatal de los abismos. ¡Ah, lengua traicionera, embuste eres y naces desde mi propia carne! La sed de este paraje instalada en mi sombra, perfumando mi aliento. Me vuelvo. La sed se vuelve maníaca hacia abajo. Yo sé que estoy endemoniada. Mi sangre se vuelve sobre mí, pues anoche los perros no me dejaban dormir. Aullaban, aullaban, aú, aú, aú. Creí que era el final, pero no, aún estoy. Después del aullido en la penumbra parda de las motas del oro, gritando musicalmente mi nombre siempre oscuro y sonando hacia abajo, hacia adentro, mater, materna, fálica. Perdí la cuerda, perdí esa larga trenza, la filia del abismo. Perdí mi propia nada, estoy tan sola, que ni aún entre las mantas vislumbro un poco de luz o de calor para así guarecerme. Vacío especular se anida en esta larva, el sonido me incuba, me invita y yo lo veo. Su cara pintada nace, viene de dentro, lo miro, dicen que es una fábula. Yo creo que fue una afirmación realizada en la piedra, o fue una parquedad propia de las arenas, o un solitario exhumante de los vagabundos, un hombre. Cuando lo vi, si es que lo vi, era mitad hombre y mitad un lobo, un gran lobo que crecía y crecía asomado a la ventana. Teatral, helada en medio de la noche, me dijo, hazme un hueco, por favor, dame una señal o implántame el aliento. Rápido, rápido, pues me hundo las aéreas triangulaciones pardas que ellas anidan en mi carretera. Hazme una señal y que la noche vuelta entera sobre sí misma me rinda mi aura, que me envuelva, me cubra de llagas la crueldad de su amor. Ojos de piedra, ojos de agua, no quiero morir, estoy cansada. Con la primera helada matutina me incorporo desde mi doblez. Pesan las horas transcurridas, pesa la muerte estas horas. Sé que no transarás el final de esta danza. Yo conozco tu forma y sé que vacila tu corazón, no me lo niegues. Baila ese compás antiguo y taciturno. Van a llegar los perros en tu búsqueda. ¿Podrás oírlos? Dímelo. O me pondré a aullar para que sí se acerquen, te miren, y que desde el miserable eco del gemido siquiera salga una señal en la que te reconozcas. Hijo de las montañas, mi tótem, dime que no es mi madre la que sangra, dime que es un volcán de fuegos apagados. Como una posesa veo sus lenguas rendirse y gemir, si es ella que se acerca. No está sola, es una muchedumbre. A bocas que no callan, funesto labio mío, desde esta memoria caen, clavan sus escrituras rojas. Hija, prolóngame, dulce suceso, sucesora, lago de aguas tan plácidas, mi pequeña heredera. Yo sé bien la ausencia que hasta aquí te circunda, las redes vivas que laten en una sola copa, la has bebido, yo sé, la has bebido. Es una copa rubí y el líquido era púrpura, pues has de saber que puedes retroceder y devolverte, y devolverme, agua sin ojos, manantial tras la piedra, mi madre exige todas mis esperas. María la Tercera, ¿cómo no ibas a desaparecer? No escuchaste el llamado, ni las plegarias que desde su fervor te lanzaron los ídolos. Ellos te veían buscar y soñar. Pues no, para la horca, dijeron. Toma la pica y mata a tu perro. Ten en cuenta que olvidarás su gemido, olvidarás el despertar, olvidarás la nieve. María, llama tu fuerza y entierra un cuchillo en ese cuello, entiérralo muy fuerte. No lo oigas ya ladrar. Déjalo que duerma mientras cae la nieve. Déjalo que adormezca con paz su corazón. Su corazón era un cubo verde, un cubo lleno de espera y vibraciones vacías. María, escucha el signo de tu nombre en la pregunta verde que la casa no hace. La casa era un bosque encantado. Yo soy un roedor que se oculta en el cuello de un gran perro blanco, un roedor pequeño. Anoche soñé que me llevaban hasta un laberinto. Yo solo vi la puerta de entrada, vi las pieles, pero no vi los hombres, cuyas señales eran evanescentes formas que aislaban su materia. Aislaban su materia desglosando en sus formas las hojas de un rostro. Era un guerrero, un mártir, pero hacia abajo la piedra. Él había oído hablar a un dios hace ya mucho tiempo. ¿Ha oído ya, María? Ese dios está muerto. Ahora busca en tus ojos el lugar en que se encuentra el instante preciso en que no existe el olvido. Hay que encontrar el lugar sacro desde donde retorno, o has dejado de ser mi amada. ¿Acaso no recuerdas? Tanto es el frío de tu corazón. ¿No recuerdas los altares, el bálsamo? Ven, recuéstate un poquito sobre mi pecho, recuéstate un poquito y permanece. Aún es tiempo, hagamos una hoguera. A ver si entre las llamas recupero tu sangre y te llame, te nombre, gozo imperfecto de la estirpe. No existió nunca ninguna genealogía. Mi cuerpo es de pura irrealidad, este país no es nuestro. Y estoy aquí simplemente porque soy un relato azaroso, ni siquiera un testimonio. Estoy aquí para recordar que soy el excedente de una representación, un material escénico, deforme, inacabado. No quiero morir, quiero estar aquí para puntuar mi desvío y satisfacer el hambre de mi madre. ¿Qué guardó ella en su regazo turbio? Si pudimos ser la gloria y el éxtasis de los cuerpos intactos, pero no fuimos amadas y ahora me dicen que se van. Acariciadas y desde un mismo espejo, nuestra infancia en un corredor abandonado y solo. Sé del momento en que la primera María se hizo isla. Yo fui su encrucijada, por donde pasó el frío, la humedad, el viento y tantas cosas de las que aún oigo hablar. Sé cuando la segunda María se entregó en el bosque a la savia secreta de la noche. Aún escucho gemir su cuerpo en las tejas y sé que su sonido no es llanto, es algo más. Es una petición de auxilio. María la Segunda está encadenada a su nombre como una guardiana intolerable y sin miedo. La oigo, mi oído es un gran tubo lleno de caligramas y cintas que no terminan aún de pasar, ensanchadas, temibles, feroces. Porque desde entonces nos constituimos en sacras, como pozos de agua en la tierra orillada. María la Primera, signo que no se quiebra. Ven y no olvides de fraguar tu nombre sobre mi mano. A ver si así logro recuperarte y esculpirte la noche. Tú, como un bosque lleno de árboles y flores frutales. Tú, germinante y acariciadora, la hija preferida de mi raza. Eras el secreto de la esfinge precaria. Mi madre no consiguió vendarme los ojos. Piedad por ellos, piedad por esas murallas, en donde la humedad me filtra tus manos aún jóvenes y frescas. No se marchita tu voz en mi memoria, aunque los tejidos se rompan y desde el precipicio me digas que no me hablas, que me ignoras y que yo no acontezco. Pero la más vieja de las pieles de la esfinge te ha circunscrito el rostro y te dota, sacrificio pretérito de nuestra genealogía atroz e inacabada. María la Segunda, vieja conspiradora, bebo de ti como de un licor suave, tan frágil. No temas, pues eres solo el principio de una larga ausencia, en la vastedad en que las razas meditan como una sola sigla, la heredad de una montaña. Si eres una sombra y aún así me llamas, yo volveré a arder. Te entregaré mis trenzas, instálate en mi aliento. Invocaré el trueno y el relámpago. Invocaré el musgo de los árboles. Con esta mano que me sangra, grabaré tu nombre. Con mis mejillas, con mis pechos y con una violencia que se llama amor, lamento, eco. Pondré tu rostro junto al mío. Pondré nuestros rostros sobre toda esta porción de tierra que me queda como pago por todo un exterminio. Sacrificio otorgado ante un padre que ha perdido su alma. Sacrificio en el filo occidente. Dulces caras de mujeres collas que amaban la vida y que desde pequeñas fueron ordenadas a sembrar para un barco extraviado. Aguas de mi país, aguas de mi tierra. Voy a labrar el curso de un breve paraíso. Que esas aguas puedan derretir la nieve de un corazón petrificado. Angustia de mi sexo. Su herida es la embriaguez de mi genealogía, su herida es la impotencia, el caos de herencia. Su cuerpo es una sábana que agrega en el desierto, sobre toda la arena, sobre todos los tiempos, el estilo, el estilete que con precisión demarca mi fatiga, la dureza del grupo perseguido. Podría hablar de una enfermedad, podría hablar de drogas, podría hablar de una historia perseguida en los páramos, una cifra psicótica. Podrían decir, son niñas que sin embargo duermen y su regazo es mudo, orilla de lenguas, bocas yertas. Pondría a decir que es una oración ordenada desde edades remotas, pero es un crimen. Su espejismo no tiene otra ley sino una fuerte, una aguda y voraz vocación por la muerte. Vidriera de unos labios que jamás iban juntos y no fueron besados. Vidrieras de unos labios que sí fueron llamados nómades, descentradas, latinas, locas. Pues no hubo besos para mí ni para ellas. Hubo un imperativo ético, la semilla del caos implantada en el orden celular del abismo. Y así, cortada a pique, me veo, las veo. Como las tres Marías errantes y cercanas, fijas como la letra, vagas, estériles, remotas, alquilando nuestros sueños para su decepción, para hacer el desvío, el apunte un nombre, desheredadas, sombras y matices que emiten desde todas las noches, ruido y fulgores. Estamos ciegas y por eso brillamos. Corte. Ah, no nos gusta la luz que busca en la mañana, la coagulación de los días sin forma. Corte. Apagad ese ojo, apagadlo deprisa, pues quién sabe, a lo mejor podríamos quedarnos un rato inmóviles sobre esa lengua que nos alquila y nos mata. Esa vampira blanca. Sonido y humo. Una tifina y de azul trizadura el tiempo me tocó. Por esa apertura vi una palma abrirse. Desgarrada de esa palma, más a su alrededor crecían las hojas de los árboles. Crecían altas, amplias, hinchadas del estupor que le causaba la savia de la que provenía su esplendor. La palma intentaba aferrarse a ellas, pero estaba demasiado herida, solo sabía inquietamente girar. Giraba y era como si el tiempo se agarrotase sobre ella. El tiempo circular, el tiempo repetido, se manifestaba en las hojas de los árboles. La historia marcaba sus giros, sus embeses en las viejas cortezas anquilosadas, donde parecía detenerse y pedir alguna leve sacudida, algún frescor que concluyera con el estancamiento al que eran sometidas. Pero el único temblor que las hacía estremecer era el fluir de la savia. Como una histérica, como el cuerpo desgarrado de una histérica, me rompo en el fundamento, me ciego en el soporte misma y caigo. Eriazo soy, eriazo lleno de despojos y ruinas. La trizadura, la mirada, comba el vidrio perfectamente pleno, desde donde las hojas se articulan y retozan. Su inconmensurable quietud es un reposo. De esa historia era importante no olvidar su fisura y la profunda grieta que abrió en mi corazón. Estaba la mano casi yerta y rota. Eran manos hermanas, quizás algún día mi propia mano que escribía sobre papeles manchados, una historia desamparada y un poco sola. Coincidente por articulaciones y reticulados metabólicos nos acercamos. Nuestro gemelismo, esas manos yertas, rotas, eran mi tubo, mi contacto matriz. La piel escurridiza y partida de esa mano traslucía a rato sus venas, veré testigos de opacidades violadas. Las toco y siento su latido, el fulgor sobre la tierra, la mancha violeta y honda de su sangre. Hermanas, quizás un día mi propia mano grabó trazos en papeles marchitos. Sí, sobre ruinas había escrito una historia desamparada y un poco a ciegas. Sobre ruinas que desaparecían si no las rescataba, si no las anudara en los tramos de un lazo con la vida que las había hecho emerger y ahora, condicionadas, subsistían como caligrafías tenues, como leves venas que un día decidieran abrirse y arrojarse al vacío. Hablo de tres hermanas suicidas, indias solas. De la realidad de sus vidas es de lo que hablo. Hablo de nombres olvidados, de una estirpe condenada y del lujo que suele a veces acompañar la muerte. Hablo del odio de un país y de todos los países que crearon los nichos de estas tres mujeres. Su himno fue su cuerpo, su escenario, una fuga territorial en la que ellas hicieron del mapa un caligrama. Chile al revés y enteramente oscuras. Un dios muy cruel coloniza a una mujer, le ofrece altares para que pueble con sus cuerpos únicos cosiego. Pido ese ojo, por favor, pido ese ojo para mi esfinge preclara. Una Artemisa mordida por un perro. Chile al revés y enteramente oscura. Pido esos cuerpos, los tres, para que en mis jardines se haga el collar más fino con sus huesos. Un collar tatuado con la mano de mis efibres, orfebres dérmicos, en que cada perla me dé el brillo de esos ojos oscuros. Lucirá el collar más hermoso, un día lo guardarán como reliquia los coleccionistas, los hijos del museo, los especialistas en marketing, el TV cable. Será un collar de arenas y cada una de esas joyas mantendrá intacto el color, el olor de esas sangres arcaicas. Chile al revés y enteramente oscuras. Nieva en el norte, Copiapó, nieva y todos huyen. La nieve se adelgaza en el ojo de una mujer en el que alberga la sangre un pozo de aguas secas. En el laboratorio de la carne se trama una batalla. Un ejercicio de los órganos que se distraen, se apelan, llaman, arden. Células de un bestiario que en el bosque del cuerpo aúllan, gimen, laten. Rápidamente laten y crece el humor de estos cuerpos hasta que desde adentro la lava roja cae y crepita el sudario. El pardo que abreva en la colina es más que una inclinación, es la formalidad de un ojo que vacila entre su calidad de expectación y su peso en las sombras. Y porque parda la sombra, pardo el agujero que inclina mi sien pegada en la montaña. Si por un lillo apareciera el sol, doraría su luz mi espera taciturna, porque ellas ya se han ido y yo soy solo la resta de una clásica espera. Ahora, con los ojos clavados en el agua, decimos ahora. Los dioses se miran en la faz de la esfinge y no la reconocen. Es una luna el lecho y es también brumosa la luna. Por ello tenemos que dotar de marfil la mañana y ver que aclare. Ahora, mis ojos saben que se van con el agua. El árbol de la piedra crece, me agujerea el sueño. La piedra de mis sueños es mi hueso en la arena. No me pregunten por la pala ni por la empuñadura. Yo soy la mano que entierra, la mano que persiste, la que se inscribe piedra bajo la lluvia. ¿No ves mi altar, ese que hace tanto tiempo denominaron perdido? Está allí, floreciendo en la montaña muerta. Los recuerdos son hilos tenues que se juntan, los hilos son de un mismo archivo y forman el único espejo que me falta. Contemplar tu rostro de india, colla y sacra. Primera María, los tiempos te eligieron, hija de la memoria. Segunda María, lengua desalojada, esplendor matutino. Tercera María, ciclo de la vida, retención de la muerte. Roe mi corazón implacablemente, roe ese engendro obediente a un solo dictamen, el exterminio. Su muerte conforma la figura de un santuario en un lugar errante e inadmisible, la única franja en la que sí se menciona la aleatoria combinación de lo terrestre, la posibilidad de una mirada latinoamericana. Su singularidad es simétrica y ordenada en una escena única que tiene su receptáculo en Norte Copiapó, Chile. No hay crucifijos, la horca las convierte en una señal de resistencia. El abismo y la horca del abismo, la horda. ¿Enloquecieron? No, no enloquecieron. Loca fue la historia que las cerca, loca su resistencia, cruel la domesticación. ¿Enloquecieron? Soledades sin calma en Norte de Chile. Ahora tiene un habla, una cara, una raza, colla. No se equivocaron los lugareños en ver en esta muerte signos demoníacos. ¿Qué dioses, qué demonios combatieron por ella? Cuidado, aún vigilan. Los dioses de Occidente no miran, solo fetichizan. Restos excedentes de un fallo, un juicio. Justa, Lucía y Luciana abandonaron también su patria. Yo digo que no estaban locas y que esos mismos demonios con otros signos y bajo otras lenguas han poseído cuerpos a todo lo largo y ancho del territorio. Chile es una extensión inmensamente infértil. No hay lugar aquí para fundar un alma. Hay que comprender la esterilidad. Es una parva, sola y seca. Una parva que esperó, que nombró y oyó en su lugar, que es el desfiladero. Una historia. Quisiera creer que era limitada, pero era breve. Digo, es duro llevar los restos sin conseguir auxilio, sin despertar horror. Pero es bello también llevar los filamentos, los huesos, los cartílagos adheridos al cuerpo y no desfallecer. Es duro ser archivo y desde allí agregarse al nombre de las esclavas, de las mujeres que carecen de patria. De las mujeres que carecen de patria y que juraron golpear las puertas de los templos antiguos, susurrar en los goznes de estas viejas mansiones, horadar el cemento, los muros, los viejos adoquines, y ahí sin rencor, sin odio, ni amargura, conquistar el silencio con placer y con gloria en una historia tirana y loca. Su continente era una grada en la luz solar, como el mío, como el mío, como el mío, apenas una grada o un fragmento del que huyen las palabras, pues las que quedan son marcadas con cruces. Esa fue la derrota. No hay un testimonio para esas manchas pardas, fragua de fatrias perdidas en la lontananza. ¿Acaso no quiere más que la sombra, las tres carabelas, la pinta, la niña, la Santa María que vuelan sin un alma, el mismo irremediable y disparatado viajo? Fui yo la que llegué, yo la de los ojos sin calma, extraviada en un barco de ruidosas aguas, volcando rápida el miedo de Colón por las sirenas, escondida entre gentes mansas, yo la elipsis del verbo. Por sobre todo hueco y ahora hueso que se cimbre, indemne, tirano, melancólico. A todos los siglos el paso un bello apocalipsis. Por ahora me basta con las tres Marías. Ellas son el alma que esperaba Chile. Sueño que viajo para atrás, sueño que es un inicio. Un barco cruza las aguas y me lleva a mí, la esfinge a los ojos implacables. Yo, la preclara, que la excavada sueña en dato arqueológico. Hija del agua. Reconocerte, 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 país de mi habla, vieja y quebrada. Alas tocadas por la vampira. Bebí, me bebió hasta soñarse de sombra y fuego. Ahora me condenan a vagar en el silencio y la oscuridad. Los hados son raros e infatigables. Y la gran vía que me han dejado, zanja latina, fue mi paraje la alucinada. Lugar extraño, país tardío, una escritura de tizas blancas.